continuamos con la asignatura de Derecho Político 2, pero con otro tema. Don Óscar Alzaga Villamil, catedrático de la UNED, nos va a explicar en qué consiste, cuáles son las funciones y cuál es el origen de la figura jurídica de la inmunidad parlamentaria.
Un saludo a todos y sin mayor demora vamos a adentrarnos en el tema que nos ocupa hoy, de la inmunidad parlamentaria, sobre el cual hay que empezar por hacer una afirmación, y es la importancia de distinguir sin error esta institución de otra que es pareja y paralela, la de la inviolabilidad parlamentaria. Por inviolabilidad entendemos algo distinto, es decir, la más completa irresponsabilidad jurídica que tienen los parlamentarios por aquellos votos u opiniones que emitan en el ejercicio del cargo, es decir, desde la tribuna de la Cámara correspondiente del Parlamento. Pero la inmunidad de la que venimos a hablar es cuestión distinta. A través de este instituto jurídico se trata de evitar que la libertad de funcionamiento del Parlamento se coarte mediante la detención o el procesamiento de alguno de sus miembros, de forma que se convierte en un requisito de procedibilidad. No es posible proceder a detener, ni es posible proceder a procesar a un parlamentario sin previamente haber levantado este manto que cubre y ampara al Parlamento, que es el de la inmunidad. Para lo cual es preciso que por parte del juzgado correspondiente se transmite por la vía adecuada la llamada solicitud del suplicatorio y que la misma sea concedida por la Cámara. El origen de esta institución se remonta a privilegios medievales, pero más modernamente, a raíz de la Revolución Francesa, se remonta sobre todo a la pugna que se establece entre el Parlamento y el Rey. El Rey por entonces aún nombraba a los jueces y podía utilizar a estos para actuar contra aquel o aquellos parlamentarios que sostuvieran tesis que le resultaban desagradables. De esta forma, el Parlamento busca blindarse contra los ataques del rey a través de los jueces de éste, los jueces que éste había nombrado. Y a esos efectos se construye esta tesis singular, que es la tesis que de alguna forma rompe con el principio de la igualdad frente a la ley. Frente a la ley penal, todos los ciudadanos son iguales, pero los parlamentarios, aparte de gozar del llamado privilegio de fuero, porque en caso de ser procesados lo son, según nuestra Constitución, exclusivamente ante la Sala Segunda o de lo penal del Tribunal Supremo, tienen también previamente que ser autorizada ese posible proceso por la Cámara Parlamentaria a la que pertenece. Hay que decir que la institución jurídica de la inmunidad en las últimas décadas ha entrado claramente en crisis, en el terreno doctrinal y también en el terreno de la práctica. Y ha entrado en crisis porque ese origen histórico, causa o motivo al que nos referimos, ya hoy ha perdido su sentido. El rey no es quien nombra libremente a jueces y magistrados, sino que dotado el poder judicial de auténtica independencia, puede este difícilmente ser influido desde la corona. Por tanto, la justificación histórica de asegurar la invulnerabilidad del Parlamento frente a las presiones de un rey que en las monarquías absolutas estaba al frente del Ejecutivo, nombraba jueces, etcétera, etcétera, han perdido todo su sentido. Hoy lo que se plantea más bien en la doctrina es hasta qué punto no debe ser progresivamente recortada la inmunidad parlamentaria y reducida al mínimo posible. En primer término, por esa razón que apuntábamos de que atenta contra el principio que consagra el artículo 14 de nuestra Constitución de la igualdad en que están situados todos los españoles ante la ley. Pero en segundo término, y entre otros, también porque todo el mundo tiene derecho a la tutela judicial efectiva, según se nos predica en el artículo 24 en correlación con el 25 de nuestra Constitución, y una víctima de un presunto delito cometido por un parlamentario no gozará de esa protección judicial efectiva si no se puede esclarecer el delito y exigir la correspondiente responsabilidad civil subsidiaria, además, en un proceso, porque ese proceso es evitado por sentido corporativista por los restantes miembros de aquella Cámara, baja o alta, a la que pertenezca el parlamentario presuntamente incriminable. Y aquí estamos tocando ya el punto neurálgico de lo que ha sido el desprestigio histórico de la institución de la inmunidad. El hecho de que, por ejemplo, en nuestra historia política contemporánea, por no citar otras de Europa, que por lo general son del mismo corte y de la misma orientación, se producía un entendimiento entre los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, para negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria respecto no sólo de delitos de carácter político, sino de la generalidad de los delitos que se pudieran imputar a los parlamentarios. De modo y manera que la historia europea está llena de casos en que no se levanta el suplicatorio para esclarecer penalmente, por ejemplo, un atropello de automóvil en que conducía un parlamentario y atropella a un anciano, o el hundimiento de una casa en que el arquitecto, autor del proyecto y director de la obra, era un parlamentario. Estos abusos conducen en nuestra historia jurídico-política a la necesidad de levantar una institución que se ha ido convirtiendo en un mecanismo de impunidad, más que de garantía de la independencia del Parlamento. No obstante, hay que decir que nuestra Constitución del 78 la recoge, la consagra, lo mismo que la consagran la mayoría de los parlamentos vigentes en Europa y el propio Parlamento Europeo, con una generosidad, por otra parte, de tal magnitud que al Parlamento Europeo han acabado por aterrizar un gran número de parlamentarios de trayectoria dudosa y perseguidos o perseguibles por los tribunales ordinarios. Estamos, pues, ante una institución que está siendo objeto de recorte por la doctrina, también por la interpretación de su alcance y significado por parte del Tribunal Constitucional, y en la práctica española de las últimas legislaturas, en que ya no hay mayoría absoluta, también en la interpretación práctica que le dan los parlamentarios, porque en España se ha pasado de no conceder prácticamente nunca el suplicatorio a concederse en los últimos años con carácter sistemático. Esto abre otra cuestión que no tenemos ya tiempo a plantear, que es la de si la inmunidad es ya hoy, en estas condiciones, un privilegio para el parlamentario o más bien es una limitación de sus derechos. Porque desde el momento en que el parlamentario solamente es juzgado en el Tribunal Supremo, pierde automáticamente y de forma no discutible el derecho a que la sentencia que le pueda resultar condenatoria sea revisable en ulterior instancia. Porque las sentencias del Tribunal Supremo, en principio, y salvo recurso extraordinario de amparo, no son revisables ante ningún otro tribunal. Nada más, disculpen por el poco tiempo que teníamos a mano para tratar tema algo más complejo. Muchas gracias y hasta la próxima.